Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición, a otro año triunfal. Vamos a decir que es triunfal desde el día de hoy, de esto que es un programa que se llama Control Z y que viene hace algunos añitos ya, siendo un ciclo que durante una hora semanal analiza las noticias tecnológicas de lo que pasó en esos 7 días. Así vendido no lo escucha nadie, ¿no, Facundo Raventos?
Muy buenos días, Ricardo Sommer. No sé si no, no. Hay, podemos decir que ya hay público para, sí, para las noticias de la tecnología, y por más que no le podamos dar todo el... no tengamos todo el marketing que tiene por ahí Apple, bueno, pero el contenido está. Totalmente. La esencia de la información está.
El contenido, el glamour, ustedes no lo ven en este momento porque esto es la radio, claramente. Es una radio que se llama Radio LED, que transmite solamente a través de internet. Así que no pasamos por la frecuencia modulada estereofónica. Decía, este es un programa de puro glamour, no lo están viendo ahora, aunque tenemos una camarita web que ignoro si estará probando. Si quieren pueden entrar a sí, www.radioleonline.com y vernos. Tiene un par de minutitos de delay, así que si saludamos ahora,
saludamos por ejemplo, ahora, para que en un rato cuando pongan la cámara
nos van a ver saludando a la claro, cámara. Y es esta cosa de ver el pasado mientras se escucha el presente.
Sí, puede ser. Un cruce de líneas temporales.
Este es un programa, decía, que ya tiene algunos años. Nació como un podcast. Si nace segundo es difícil. Nació como un podcast que hacíamos con Sebastián Catalano, que ahora tiene un programa en esta misma radio los lunes a las 10 de la mañana.
El primo hermano.
Exactamente. Después se sumó Lucas Morando cuando empezamos en una radio que se llama Radio Palermo. Después vinimos para acá, nos peleamos con ellos dos, todo mal, hay juicios de por medio.
Sí. Sí. Hubo móviles escandalosos de infama.
Todo. Tuvimos que hablar con la gente de Paparazzi para que bajara un poco el tono porque ya hay muchas familias involucradas, mucho dinero en juego. Y en esta instancia estoy yo aquí, me acompaña Facundo Raventos en la producción.
Sí.
Está el señor Juan en la operación técnica. No es Marina.
No es Marina.
Lo decimos, digamos, no estamos haciendo una...
No lo estamos festejando.
No, claro, ni tampoco denigrando, de ninguna manera.
No, claro.
Le mandamos un saludo a Marina, nuestra operadora el último año, que no está.
Sí, es verdad.
No sabemos si paseando por el mundo.
No sé si se puede decir tampoco. Es como no, un agente protegido.
Sí. No podemos dar. Prometió que iba a pasar a saludar.
Sí. Vamos a ver si cumple, ¿no?
Porque. Es como Yamila Betty.
Sí, claro. Las promesas, ¿viste?, de campaña, viste, vienen con globos, vienen todo, con la B de la victoria.
Todos
y después
te dicen, seguro, voy a pasar. Vos esperame, poné el agua para el mate.
Sí, claro.
Y después.
Y siempre estamos nosotros.
Y somos los únicos que estamos. Y estamos en este programa que se llama, como decíamos, Control Z, y que tiene que ver con la tecnología. Y la tecnología.
Pasaron cosas desde que nos fuimos.
Pero escúchame, entre enero y febrero.
Sí.
Pasó de todo.
Pasó de todo, ¿no?
Sí, y pasaron sobre todo. Bueno, sí, pasó de todo. Es realmente a veces uno se sorprende de la cantidad de cosas que tienen que ver con la tecnología. Pero sobre todo hubo dos grandes eventos que son un poco los que van marcando en un punto el ritmo de lo que va a tener el resto del año.
Claro.
A veces el resto del año decide que quiere ir por otro camino totalmente diferente. Y
pero
esto que
se marca
anuncia,
la tendencia.
Claro, pero hay ciertas cosas que sí te definen lo que vas a ver el año. Uno es apenas arrancadito el año, que es la convención, el Consumer Electronic Show de Las Vegas.
Sí.
La CES, como se la conoce normalmente, que se hace en la primera o la segunda semana de enero y que entonces tiene esa cosa de acabas de festejar el fin del año pasado, todavía tenés la resaca del año nuevo y ya estás pensando en todos los productos que se van a presentar durante todo el año, en los adelantos, en un montón de cosas que vas a ver, tendencias que se van a marcar y demás. El segundo evento fue hace un par de semanas, en el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona.
Sí.
Que tuve la oportunidad una vez más de ir. Está buenísimo.
Fuiste testigo.
Fui testigo. Y bueno, entre esos dos te van marcando un par de temitas de lo que se va a ver. Y de eso vamos a estar hablando hoy, haciendo un repaso de alguna de las cosas, de las novedades que se vieron. Como siempre, hay muchas cosas que llegan y hay muchas cosas que no. Hay muchas cosas que año a año las volvés a ver y decís, esto nunca se va a hacer realidad. Hay cosas que siempre se mantienen como en una especie de limbo de prototipo.
Claro.
Lo traen un año, lo muestran. Al año siguiente lo traen, lo muestran.
Si alguien quiere poner la plata para desarrollarlo.
No, o es un concepto que también lo usan para medir. Y te dicen, mira, nosotros estamos laburando en esto.
Claro.
Y se ven, a ver, si las reacciones son, esto es lo más grande del mundo mundial, por ahí se tiran en la pileta. Si pasa sin pena ni gloria, por ahí dicen, bueno, le tenemos que dar una vuelta de tuerca para
el año que viene lograrlo, te lo traemos mejor.
Tal cual. O realmente son cosas que tardan mucho. Hay algunos prototipos que se ven durante un par de años en estas muestras, los tienen en un stand, te los muestras, te dicen, esto es el futuro, vos le decís, bueno, dale, ponele que sí, desaparecen un par de años,
claro,
y finalmente vuelven como un producto terminado. Esto porque además tiene que ver no solamente con ideas que hay dando vueltas o con conceptos que se quieren aplicar, sino con la posibilidad de transformar eso en un producto comercial.
Claro.
Y transformarlo en un producto comercial involucra un montón de pasos, incluyendo la posibilidad de fabricarlo en masa, porque uno de los grandes problemas de muchas de esta tecnología es que la tecnología está buenísima, lo que propone es genial, pero no hay manera de hacerlo, de fabricarlo en masa.
Claro.
Entonces es una traba, ponerle, que no pueden resolver. Y que ahí queda. Y después tenés cosas que vos las ves y decís,
¿Cómo se aplicará esto en mi vida?
¿Esto ¿No? me querés vender? Te doy un par de ejemplos.
A ver.
En el Congreso Mundial de Móviles estaban mostrando algo que ya se había visto, pero digamos, acá mucha gente tenía la posibilidad de verlo en vivo, en directo, que es una de las virtudes de este tipo de ferias. No tanto que tienen, que, digamos, lo que tienen en general de bueno no es tanto los anuncios per se, que los podés cubrir de cualquier parte del mundo, sino la posibilidad de tener el producto ahí,
claro,
levantarlo, tocarlo. Hay una compañía inglesa que le quería dar una vuelta de tuerca tecnológica al delivery.
Sí.
Lo comentamos, creo, en algún Control Z, pero acá era como...
Hay variables, digamos, ¿no?
Montones.
Hay aplicaciones.
Total. Entonces, ¿qué decían ellos? Vos tenés el bolichito, el almacén.
Sí, el bodegón.
El bodegón, el supermercadito, que tiene, como en cualquier parte del mundo, el pibe de los mandados.
Sí.
Acá lo mandan en una moto, lo mandan en una bici, qué sé yo, o caminando, dependiendo del nivel de sofisticación. Amazon está pensando en mandarte el delivery por dron.
Sí.
Pero, claro, entre mandarte un dron desde una base con una infraestructura tipo la de Amazon, que manda 800 toneladas por segundo a la verdulería del barrio,
sí,
las necesidades y las posibilidades de infraestructura son otras.
Me acuerdo ya de qué decías que habíamos hablado.
¿Qué dijeron estos pibes? Bueno, ¿qué tal si nosotros hacemos un carrito de envíos a domicilio automatizado, robotizado?
Sí. Era como un...
Es como un tractorcito.
Como un mini jeepcito era.
Exactamente. Como un mini jeepcito, tiene una tapa. Entonces, ¿cuál es el concepto? Que viene el verdulero. Vos llamás a la verdulería y decís, mandame 2 kilos de papa, bla, bla, bla. Listo, ningún problema. ¿Cuál es tu dirección? Tal. Pone todo, carga todo. Verdulería.
Sí, 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 supermercado. Supermercado,
la heladería, lo que sea. Bueno, poner la heladería es más difícil porque va lento, pero no importa. Lo que sea, lo carga.
Sí.
Le carga la dirección, lo deja en la vereda y esta especie de tractorcito de 6 ruedas va caminando, rodando por la calle hasta llegar a la casa de destino, que obviamente sí, tiene que ser un radio más o menos cercano, porque si no...
Deja de tener señal el autito.
Entonces, supuestamente, llega a la puerta de tu casa, vos lo ves en una aplicación, le abrís la puerta, abrís la tapa, sacás las cosas, cerrás la tapa, le decís gracias,
y se vuelve. Va.
Porque pagaste todo con tarjeta de crédito. Eso que está muy bien, obviamente no funcionaría acá. No. Acá, ¿qué sucedería? Va el señor, le pone las cosas, lo carga, le dice, anda acá a la vuelta, y no vuelve nunca más.
No, claro.
Porque pasa alguien y dice, mira.
Qué lindo, qué este autito para el nene.
Qué bueno tener esto en mi casa.
Chao. Es un cochecito, le abro y lo pongo al nene adentro.
Exactamente. Entonces, hay algunas de estas cosas que a veces vos decís, por ahí, es un poco extremo. Te doy otro ejemplo.
A ver.
Este por ahí tiene como más sentido y sobre todo yo te lo cuento y decís, ¡wow! Samsung tenía una heladera.
Sí.
Que tiene cámaras adentro.
Cámara dentro de la heladera.
Cámara dentro de la heladera. ¿Para qué quiero yo una cámara dentro de la heladera?
Depende. Se me ocurre para otro, para espiar a otro. Uno que está rompiendo la dieta, no sé.
No.
Abre la heladera y adentro está la cámara escrachándolo en la madrugada.
Mirá, hay un tema fundamental.
Sí.
Que es ver si se apaga la luz cuando adentro de la heladera. Si sale el enanito va a apagar la luz dentro de la heladera.
Sí, es verdad.
Bueno, cuando vos tenés una cámara, podés ver si efectivamente aparece el enanito o no.
Se devela un misterio.
Pero hay otro.
Sí.
Vos estás en el súper.
Claro.
Changuito. Y decís.
Ah. ¿Tengo?
¿Cuánta leche queda?
Claro.
En
tiempo real.
En tiempo real. Esos 3 huevos que yo necesito para hacer la torta, el bizcochuelo.
Sí.
¿Quedan o no quedan?
¿Eran 3 o eran 1?
Eran, claro.
O alguien por ahí a la mañana desayunó huevo.
Ponele. Entonces, ¿qué haces? Entras a la aplicación de tu teléfono.
Claro.
El teléfono se vincula con la heladera.
Sí.
La heladera saca una foto de adentro de su interior. Te la envía y vos ves.
Pero, claro. Haces como pasar la lista.
El pan de manteca. ¿Tira un par de días más o no?
¿Para el puré alcanza el bizcochuelo?
Claro. Todo eso, por supuesto, necesita que vos tengas una heladera en orden.
Sí, claro, que se vea.
Sí, porque si como la mía, digamos, lo único que va a haber son manchas y bolsas y cosas
y
muy apiladas.
Arriba de otro.
Sí, y frascos de cosas que uno. Hay un momento que.
Deja de leerse.
Sí, no, y pierde la. Deja de saber qué son.
Claro.
Esas cosas que están al fondo de la heladera y vos decís, esto. ¿Ya tendrá vida propia? ¿Habrá pasado su...?
Igual es como un poco el extremo del vago, ¿no? Ya te digo,
sí, por supuesto.
Es como, tengo que volver al supermercado. Sí, bueno, tampoco es tan grave.
No, lo que pasa es que es como una especie de paso intermedio entre algo que vienen trabajando hace muchos años los fabricantes de heladeras, sobre todo
sí.
El LG y Samsung, que es la idea de la automatización de la compra.
Claro, de una lista automática de que te diga lo que falta.
Digamos, el ejemplo ideal que te dan todos es que la heladera misma sepa que te queda medio sachet de leche y compre.
Sí,
o que vea que vos vas sacando los huevos y diga, pará, este pibe normalmente consume, ponele, media docena de huevos por semana. Bueno, queda uno, ya
le aviso.
Ya le aviso al.
Lo compro.
Se lo agrego al
carrito.
A la compra,
sí. Es un poco extremo, igual, me parece. Pasa que está bueno en esto del tema de ir como automatizando los hábitos y que ya directamente toda tu tecnología sepa lo que quieras. Lo que querés escuchar y lo que querés comer.
Gran parte de la tecnología tiene que ver con esa cosa a mitad de camino entre la practicidad y el liberarme para que yo pueda hacer otras cosas y, para decirlo en un término apto para todo público, las fiacas, ¿no?
Sí, claro.
Como es a mitad de camino entre, dale, move. ¿No?
Te ahorra ese segundo de claro. Duda, de analizar si me conviene o no hacer tal otra cosa.
Idealmente es una solución pragmática que te libera
claro.
Y te permite hacer más cosas. Y a veces, pero a veces termina siendo esta cuestión de, dale, no podés abrir la heladera y fijarte cuánto huevo queda.
Igual, consejo, para el que no tiene la heladera inteligente, puede abrir la heladera y sacarle una foto en el teléfono.
Totalmente.
Y esa foto se la lleva al chino.
Totalmente.
Es como, acá sería el átomo con alambre de la heladera inteligente.
Totalmente. ¿Le parece que vayamos a un pequeño tema musical?
Me parece perfecto.
Y cuando volvemos vamos a estar hablando más en detalle de todas las cosas que sucedieron durante la CES 2016.
Perfecto.
Y durante el Congreso Mundial de Móviles.
Oh,
¿Pensabas que un iPod es un nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y tenemos una cuenta de Twitter que es arroba control la letra Z sola radio. Uh-huh. Decíamos que íbamos a hablar un poquito de dos grandes eventos. Uno es la CES en enero y el otro es el Mobile World Congress en Barcelona. Algunas cosas de la CES de ahora de enero. El dron personal.
Un dron mascota.
No, digo, perdón. No es el dron personal de. Todos lo son en un punto. Es el dron que lleva gente. Es el helicóptero personal, pero hecho con dron. La idea es que es un. Dicen que es un dron, podría haber sido con el helicóptero.
Claro.
Digamos. Es un dron porque es un cuadricóptero, tiene cuatro rotores, pero ¿por qué exactamente lo hicieron así y no con un helicóptero? No te lo sabría decir, probablemente por una cuestión de estabilidad, ponele, sí, la verdad.
O de desarrollo.
Seguro alguien de algún ingeniero aeronáutico nos lo puede explicar con más detalle, pero el punto es que es una empresa china que agarró y dijo, pará, vos tenés el dron de $10 que es así chiquitito y tiene una batería de 3 minutos y lo puedes usar adentro de una habitación. Tenés drones más grandes.
Sí.
¿Por qué no somos uno grande, pero grande, grande? Grande como para llevar una persona.
¿Qué le falta llevar al dron?
Claro. ¿Cuál es la idea? En vez de llevar pizzas, como propone es una pizzería rusa, o delivery en general, como está probando Amazon, vos te subís, tiene un asiento,
sí,
tiene una cabinita, un fuselaje, no tiene controles.
Sí.
Lo cual...
Da miedo.
Y decís, agarraste una tableta o el celular y decís, quiero ir al laburo. Entonces el dron dice, ¿cómo no?
¿Qué problema se te queda sin batería?
Tremendo. Eleva.
Sí.
Te lleva de manera automática. Porque,
traza la ruta, digamos.
Traza la ruta y te lleva y te deposita donde sea que vos vas, en el helipuerto de tu... En el dron puerto de tu edificio.
Claro, porque todos tienen.
Y, digamos, eventualmente parecería que todos van a tener alguna... a una clase de entrada en la azotea. Esto es un caso extremo y hay mucha gente que dice, pero pará, es un poco, ¿no? Está yendo un poco lejos.
Claro, pero tratemos de optimizar las otras funciones del dron.
Sí. Bueno,
imagino como una cabina de esas para evacuar naves más grandes, tipo, que sale disparado.
Sí, total. Es una cosa muy loca y hay mucha gente que dijo, bueno, está bien, ¿sabes qué? Vos andá, hacelo, fíjate, y después nos charlas y vemos qué onda. Porque hay como una idea de... Ya te estás yendo, digamos... Claro,
llamanos cuando esté desarrollado. Claro,
a la vez retoma algo de lo que se habló durante muchos años, sobre todo en la década del 70, que es el autovolador.
Claro.
La idea del que es lo mismo, pero...
La nave de los supersónicos.
Claro, pero tomada del otro lado, es... En vez de ir andando por la autopista, yo me voy a poder subir a mi auto y voy a ir volando al trabajo, destino, o a mi casa, donde quiera ir. Eso nunca cuajó, entre otras cosas, porque había que mover un auto, muy complicado. La idea es que esto sería como la versión del siglo XXI.
Claro.
En donde, por lo mucho que aportan las computadoras en términos de por dónde te manejo, es que podrían llegar a finalmente hacer realidad esa idea. Igual.
Sí.
Para mí, sentadito acá en Palermo, no tiene pie ni cabeza. Pero.
Es lo que siempre hablamos del tema de la falta de legislación para el dron, porque si no, vendría a ser algo así como la moto, viste, de baja cilindrada, que no necesitas registro. Y estás volando por todos lados, que es un peligro si vos tenés de repente que todo el mundo empieza a volar por baja altura y se va a empezar a complicar.
Pero incluso si ponele que todos estos sistemas tienen todos sistemas de alerta de colisión y todos comparten su trayectoria con los otros móviles circundantes para que no se la pongan, porque invariablemente sería así. Ni hablar de que igual tendrías problemas de tránsito, como lo tienen los aviones, incluso para despegar y para aterrizar, que es un proceso relativamente sencillo, tienen que ponerse todos en una fila, y en los aeropuertos grandes es un lío, qué sé yo.
Esperar turno.
Bueno, imagínate si cada uno de nosotros va con un coso volador, todos tratando de llegar a, ¿qué te puedo decir? A Retiro, a Congreso, al mediodía.
Es lo mismo.
Lo mismo.
Antes desarrollen la hoverboard.
Tal cual. O hagan una cosa que sí, por ejemplo, se está trabajando en varios lugares, es el colectivo autónomo. ¿No? El colectivo que es lo mismo, digamos, funciona como un colectivo común.
Pero es para una persona.
No, es que en vez de que haya un chofer.
Ah, que vaya solo.
Sí, como los trenes de los aeropuertos, qué sé yo, que como tienen un trazado muy limitado y es siempre el mismo, qué sé yo. Y eso supuestamente serviría para hacer un poco más eficiente todo, porque tienen otra posibilidad de manejo, qué sé yo. Pero es una ganancia muy menor. Otro de los temas que estuvieron dando vueltas durante la CES es, ustedes vieron que vos tenías la tele común,
sí,
la tele de tubo, después vinieron las teles planas,
sí,
y después había teles curvas, que, bueno, pero todas esas teles primero eran de alta definición,
sí,
que uno no sabía muy bien qué significaba, pero que era
¿cuál
es la alta definición? Después llegó el Full HD,
sí,
después llegó el 4K,
recuerdo.
Bueno, el 4K también se llama Ultra HD.
Ah, mira.
Y ahora.
Que como doble, ¿no?
Y ahora, porque la CES siempre, todos los años, tiene. Te muestra lo último en teles.
Claro.
Siempre son cosas que después llegan. Pero llegan como más diluidas. Un año fue el 4K, un año fue el 3D, que se suponía que la iba a romper. Y hoy todas las teles son 3D y nadie le da ni 5 de pelota. Sí.
Ahí están los anteojitos.
Un año fueron las teles curvas.
Sí.
Que hoy hay teles curvas, incluso acá en la Argentina. Hay un montón de marcas, incluso nacionales, que venden teles curvas.
Tenés que tener un buen cuarto para tele curva.
Y yo voy a decir que la diferencia de calidad de imagen entre una tele plana y curva, para mí, no se nota. Pero ponele que hay un montón de gente que dice que sí.
Me pondría una tele curva.
Bueno, la posta ahora, según la gente que estaba en la 6 2016, es el Ultra HD Premium.
¿Qué es?
No está muy claro.
Otra manera de llamar a.
Es el Ultra HD, o sea, es el Ultra HD y 4K es lo mismo.
Sí.
Entonces, vos tenés una tele 4K y se supone que tenés
la mejor definición. Óptimo.
Bueno, resulta que no. Si te la compraste antes de enero, ya sos un loser,
sos
total.
Un bobo.
Ya está, es como tener una tele de tubo en blanco y negro con la papa y las dos antenas. Porque lo que se viene ahora es el Ultra HD Premium. Que es lo mismo que el 4K
uno
o
creería.
El Ultra HD. Pero que está certificado su calidad de imagen.
Un honor macizo.
Sí, tiene una. Tal cual. No, tiene una cosa que se llama. Usa una cosa que se llama HDR.
Sí.
Ustedes vieron que la gente de la tecnología le gusta mucho el uso de las siglas.
Y, claro.
¿No?
Porque si te una dicen la verdad, como
tres
se
letras
llama.
Que no se entiende, que no está claro para qué significa, que se naturaliza como el 4K. Pero yo te digo, ok, yo tengo una tele 4K. ¿Y qué es el 4K? Y es mejor que el Full HD. ¿Por qué? Y ahí.
Convenceme.
En el caso del 4K, sobre el Full HD. Es fácil, tiene 4 veces más puntitos de colores en la por pantalla, por centímetro cuadrado.
De píxeles,
exactamente. Pero en el caso del Ultra HD Premium, y me encanta que le hayan puesto Premium, porque le podrían haber puesto Ultra HD 2, Ultra HD, lo que sea, pero no.
Es Premium.
Premium.
Bueno, porque convengamos que si tenés un aparato de eso.
No, más vale, es como muy top.
Tenés ese nivel de vida.
Igual, de nuevo, dentro de un año, todas las teles
van a tener
4K, van a ser Ultra HD Premium.
Claro.
O todas, o casi todas. Bueno, la gracia es que lo que te da es mejor profundidad en los negros y los blancos.
Entiendo. No es todo un manchón.
¿Se acuerdan que hace muchos años, eso pasaba mucho con el VHS?
Sí.
Cuando vos tenías una escena en la oscuridad.
Sí.
Muchas veces era una gran mancha negra, sí, o sea, sí, toda sí. la tele negra y había unos puntitos. Que yo...
Con los primeros LCD pasaba mucho, claro. como que se movía una masa negra.
Pero no entendías qué corno era.
Claro.
Pero si vos veías eso en la tele, en el cine, sí. en el cine se notaba. Sí, había sí, sí. un negro más negro, un negro no tan negro, veías la silueta como uno ve normalmente en
sí, claro.
de noche, ¿no?
Se
había...
veían las dimensiones.
Claro, bueno. La gracia del Ultra HD Premium es que usa una tecnología llamada HDR, que se usa en las cámaras también, que en las cámaras de fotos, que lo que te permite es eso, es tener una mayor graduación entre el negro claro. y el blanco, digamos. Entonces, esto hace que además, si vos tenés en una pantalla una zona muy iluminada y una zona muy oscura, no se privilegie una por sobre la otra y te quede claro. la muy iluminada bien. Y la muy oscura negra o la muy oscura con tonos y el otro quemado. Sí. Igual es lo mismo. Porque, como sucede con todas estas cosas, si lo que vos estás viendo no estuvo generado de esa manera.
Claro.
Si vos lo que vos estás viendo es una cosa que está levantada de un lado, que tiene una calidad horrible, con muchísima compresión y qué sé yo.
Como cuando te muestran en un noticiero un video de YouTube que es una cámara de seguridad.
Claro.
Como, es la peor.
Son unas manchas que se
ven. Es pasar de formato a otro y que va perdiendo cada vez más calidad.
Exactamente. Vos te podés comprar una tele Ultra HD Premium, pero si le enchufás un VHS, se va a ver.
Claro, sí, igual.
Pésimo. ¿Por qué? La tecnología, hay un montón de técnicas para mejorar la imagen, pero lo que no puede hacer nunca es inventar contenido que no tiene.
Claro.
Ese es el gran tema del zoom digital y demás. Pero bueno, ese fue como el gran
anuncio.
El gran anuncio. Después, el G tenía una tele que tenía una pulgada de grosor, dos milímetros de grosor, 2,5 milímetros de grosor.
Un vidrio era.
Sí. Es el vidrio que tiene la pantalla, o sea, nada. Lo bueno de ese tipo de cosas es que lo colgás en, sí, claro. en la pared y además no nada, eso. No,
es un objeto de diseño casi.
Sí.
Yo te quería preguntar, digo, en este tipo de feria, digo, sí. vos además de tocar, digo, uno que va con toda la guita, ¿puede comprar algo? No. Es solamente de exposición.
Son solamente de exposición, de hecho, en algunos lados te dicen explícitamente no podés. Lo que sí podés hacer.
Sí.
Esto, perdón. No lo podés comprar vos, que sos un señor.
No, claro, digo, no.
Sí hay grandes empresas.
Marcas que dicen.
No, que van y se lo muestran a sus posibles clientes. Mm. Ponele, una cadena de que fabrica electrodomésticos. Una cadena, un fabricante de electrodomésticos. Invita a cadenas de electrodomésticos locales.
Claro.
A que vayan a ver sus novedades. Y ahí le dice, mirá lo que es esta tele. ¿No claro. estaría buenísimo que la vendas?
Claro.
Yo te la vendo tanto que yo. O mirá esta heladera con la cámara adentro. Vos todavía no vendés esa heladera. Pero ¿por qué no la vendés? Mirá cómo todo el mundo se sorprende.
Claro.
Yo hagamos acá el acuerdo y entonces hacen acuerdos comerciales. Pero no se vende directo. Lo que sí sucede, tanto en la CES como en el Congreso de Móviles, como en otras ferias, como la IFA que se hace en Berlín en septiembre, es que el último día. Hay un montón de marcas, sobre todo las pequeñitas, no las grandes marcas. Las marcas más desconocidas.
Más tipo startups.
Sí, que tienen un stand chiquitito, que tienen un par de prototipos de muestra. En algunos casos les sale más caro. Les sale muy caro regresar con todo eso.
Claro.
Te mandaron todo por barco y dicen, pará, ¿nos vamos a traer esta tele? Que es un prototipo que tuvo 4 días prendida a las 24 horas, que lo estuvieron tocando todas. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, hay gente ingeniosa.
Sí.
Gente atenta a las oportunidades, nunca fallan, que va y dice, ¿eso te lo vas a llevar?
Yo me hago cargo.
Claro, exactamente. Dice, pará. ¿Qué onda con esto? ¿Vos te lo llevas? ¿Lo venden esto? ¿Se hacen los, no?
Claro, sí.
No, acá no se vende nada. Ah. Pero, ¿y qué hacen? ¿Lo tiran? No, bueno, la verdad es que en realidad aquello. Mirá, yo te hago un favor.
Claro, me puedo hacer cargo de la molestia.
Te lo saco de las manos. Vos te lo sacás encima y recuperás. Porque además recuperás plata. Por más que sea un prototipo.
Hay ahí como los vivitos de los últimos días.
Sí. La palabra es sample, que es
el de muestra.
El de muestra, tal cual. Entonces vos decís, esto no lo puede vender, flaco. Y te dicen, mirá, sale así como está.
Es el rayón.
Es el de vidriera, tiene el rayón, no está terminado, tiene un sello atrás que dice prototipo, no tiene manual, no tiene caja, no tiene soporte, no tiene nada. Si vos te lo sacás de acá, claro, y a los 30 segundos explota, yo no tengo la culpa.
Claro, esto no tiene papel de garantía.
No tiene nada, no hay factura, no hay nada. Y hay gente que dice,
vamos a esa,
por supuesto, y se hace con algunos productos que efectivamente explotan a los 30 segundos, no explotan, pero digo que son que van a tener un montón de fallas toda la vida, que no funcionan como corresponde, que yo.
Claro.
Y hay otra gente que zafa y obtiene algo más.
Más de uno lo debe comprar para copiar ciertas cosas también, imagino yo, ¿no?
Sí, en general son más los que no están en el rubro.
Ah, más de un millonario con.
No, ¿qué te puedo decir? Un periodista,
sí.
un analista,
claro.
Alguien que fue y dije, che, qué buenos esos auriculares
Bluetooth. Se cebó, claro, lo vio y se cebó.
Estéreo. Pero eso es China y no me van a llegar. Y además no los vas a ver nunca más. Entonces van y dicen, che, ¿qué onda con esto? Te lo saco de las manos, te resuelvo un problema, te hago un favor. Finalmente, claro, lo que estás haciendo es hacerle un favor. Haces que reducís la contaminación ambiental, que yo, digamos, lo podés.
Sí, lo podés disfrazar
de un montón de maneras.
Mira vos.
¿Qué más? Después uno de los grandes anuncios de la CES,
sí,
fue un auto. Una compañía china que presentó. Que presentó un auto muy loco porque es todo modular y se desarma. Y le puedes hacer.
Lo puedes armar, digamos, como te guste.
Sí, además el auto lo que tenía de loco.
Sí.
Es que se lo ve, si vos lo ves, parece un auto de. ¿Cómo decirte? El auto de Batman, por ejemplo.
Sí.
Un Batimóvil. El Faraday Future se llama. La locura del Faraday Future es que es un auto que está hecho todo en materiales especiales y que es un sistema modular. En realidad, la gente esta lo vende el auto, pero lo que más quiere vender es todo un sistema modular para armado de autos. Te dicen, mira, yo te armo la base, el chasis, y vos después tenemos el chasis que es de una medida, de una medida y media,
claro,
de tres cuartos de medida, y vos encima de eso le pones lo que quieras. Y salís andando, pero era muy llamativo el auto por el
la
diseño.
La forma, claro, sí. Pero lo que te venden es como el como un customizado de ese auto, digamos.
Sí.
Tenemos esta plantilla, esta forma.
Sí. Después otras cosas, como siempre sucede, hay unas medias que te las pones y te miden la fiebre para los chicos. Hay había un termómetro también que te lo apoyás, alcanza con apoyarte el oso de la piel.
Y te toma
la temperatura al instante. No te lo tenés que poner en la axila y esperar. No es la tirita.
Claro.
Había uno que te lo medía, incluso si yo no me acuerdo, a la distancia. Están las clásicas zapatillas que se ajustan solas. Siempre hay de todo eso.
¿Salen a jugar fuerte las empresas en estas dos exposiciones o esperan siempre para más entrado en el año?
Depende de la empresa.
Ah, hay algunas como que tienen.
Por ejemplo, los anuncios de. ¿De teles?
Sí.
Las cosas grandes de teles van todas ahí.
Claro.
Siempre. O sea, si vos querés esto, prestar atención a cuál va a ser el bombazo de las teles este año, van ahí. Hay mucho de autos.
Claro.
Hay empresas que no participan nunca en este tipo de cosas, como Apple, claramente. No participan en ninguna de estas ferias. Hay empresas muy grandes como Samsung, como LG, como Lenovo, que dicen, bueno, en la CES presentamos.
Vamos con cosas chiquitas.
Notebooks, ponele. En el mobile vamos con el celular. En la IFA vamos con cámaras. Entonces,
claro,
te van distribuyendo según la línea, te van marcando un camino u otro. Después había una cosa muy, muy rara, que es un sistema que te permite usar tu dedo,
sí,
de manos libres, con tan solo apoyártelo, meterte el dedo en la oreja.
Sí.
Bueno.
Como si estuvieras haciendo fuerza con el auricular, pero.
Pero no, te metes el dedo. Como si fueras a
sí.
Tuvieras un problema, el clásico, para que me tapo el oído que no escucho.
Sí.
Resulta que si vos te pones un reloj especial, cuya pulsera vibra.
Sí.
usa todo un sistema, o sea, en realidad aprovecha las características físicas de tu mano para hacer que el sonido viaje a través de tu mano, vos no te das cuenta.
Claro. Traslada y, las vibraciones.
Sí, traslada y termina vibrando en tu dedo, y como tu dedo está contra el tímpano, digamos,
la vibración ya en forma de sonido.
Y hace que vos escuches. La gracia de esto es que no tenés que poner ningún auricular. Claro. Quedás medio salame igual.
Sí,
¿no?
Pero
estoy hablando al aire con un dedo en la mano.
Es como la física aplicada a la tecnología.
Exactamente. Hay un montón de hubo varios desarrollos que al final terminaron en la nada. Como los huesos son huecos.
Claro.
Y tienen toda una serie de propiedades acústicas importantes. Y de hecho se usaban mucho para, por ejemplo, había unos auriculares que se ponían en... que no, digamos, no prosperaron demasiado, pero que vos te los ponías en la oreja y tenían un micrófono del lado de adentro. ¿Sí? O sea, el micrófono estaba contra el tímpano.
Sí.
La idea era que vos hablabas bajito, muy bajito, subaural se llama, y no se escucha para afuera. Pero por
como todo tu
cráneo resuena, sí. Esos micrófonos lo tomaban y podías hablar sin abrir la boca y sin pareciera que estuvieras hablando.
Mira.
De nuevo, quedás. Sí.
Es raro.
Vas directo al manicomio. Sí, pero sí. Como funciona. Y el del dedo en el coso llamó mucho la atención porque es eso, no tenés que agregarle nada. Después, como siempre, hay mucho anteojo de realidad virtual. Y de realidad aumentada, y de esto vamos a estar hablando ahora en el próximo bloque,
sí.
Cuando hablemos de lo que pasó en Barcelona, porque ahí hubo mucho más de todo lo que tiene que ver con los anteojos de realidad virtual, que es algo que viene creciendo y que este año, de lo que este año se va a hablar, estar hablando un montón, más allá de que sea o no, como vamos a ver ahora, si es puro humo o no, pero
claro.
Seguro va a ser uno de los grandes temas de este año. Vamos un poquito de música y ya volvemos.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message by the way. I'm calling in sick today.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y estábamos hablando recién de lo que tiene que ver con la realidad virtual.
Sí.
En Barcelona, en el Congreso Mundial de Móviles, hubo un par de anuncios fuertes. Los dos anuncios más fuertes por ahí fueron el Galaxy S7 de Samsung, que llega a la Argentina a mitad de año.
Sí.
Y el LG G5, que llega a la Argentina probablemente también a mitad de año, que viene, digamos, tiene más polémica porque viene con una versión que no es la que se presentó ahí, sino que es una versión un poco más modesta. Pero bueno, eso es otro tema. Y además tiene una llamó mucho la atención porque el G5 tiene un sistema de diseño modular,
sí,
que hace que, idealmente, porque esto es el primero en su tipo de la marca, y entonces solamente veremos con el tiempo si vale la pena, si hay interés.
Si les rinde a ellos, si rinde y al usuario. Ellos,
exacto. Que es que vos tenés el teléfono, el LG G5 es tope de gama del mundo, o sea, es uno de los 4 o 5 teléfonos más poderosos del mundo hoy, y tiene un par de cosas interesantes, y una es que está hecho de todo en una sola pieza de metal, de aluminio, pero la base se saca. Tiene como a base, la parte de abajo del teléfono, es una tapita que le sacas, y si querés puedes sacar la batería.
Ok.
¿Por qué? Porque vos sacás la batería con la base esa y te pones otra batería con otra base que tiene un accesorio.
Ah, mira.
Por ejemplo, vos querés escuchar música, ¿no? Entonces, sí, estás en una fiesta, vos, Facundo, que normalmente haces esas fiestas tremendas, sí, pantagruélicas en la terraza de tu casa, conocidas por todo el barrio, ¿qué sucede? Normalmente tenés el teléfono con la música y lo enchufas con un cablecito, unos parlantitos,
sí,
o a un equipo más grande, o vía Bluetooth a otros parlantitos inalámbricos que yo. ¿Por qué? Porque los parlantitos que normalmente trae el teléfono suelen ser, digamos, modestos.
Sí.
El parlante propio del teléfono suele ser bastante modesto. Bueno, con esto lo que haces es enchufarle unos parlantes. Por ejemplo, tienen un acuerdo con Bang & Olufsen para que hagan unos parlantes.
Una tipo base, digamos.
No, los parlantes se insertan en el teléfono.
Ah, mira.
Van pegados a la batería entra en el teléfono y te queda. Obviamente, el teléfono pierde su perfil y te queda un huevo en la punta, que son los parlantitos.
Claro.
Tenés otro accesorio que es que vos sacás esa batería y pones otra batería más grande con un grip de cámara.
Bien.
Es el mismo teléfono que va cambiando de forma y de función.
Es como la forma de optimizar el teléfono y a la vez venderte el accesorio.
Totalmente. En lo que, por cómo se venía resolviendo hasta ahora, era con una funda.
Claro.
Vos tenés muchas fundas que le agregan.
Una
carcasa con una cosa. Nokia tenía una carcasa para el Lumia 1020, que es el ejemplo que usa todo el mundo, porque es lo mismo, que era un grip de cámara. Entonces lo que te agregaba era un poquito más de batería y un botón de disparo. Los del G dicen, bueno, esto es lo mismo. Bueno, ellos no te lo dicen, obviamente. Ellos te dicen, esto es diferente y mucho mejor. No importa.
Tope
pero,
de línea.
Claro,
tope
esto es lo mismo, pero en vez de que sea una funda que vos o una carcasa en la que el teléfono se encastra, esto es una cosa que se integra al teléfono.
Claro, sí, sí.
Tiene un montón de cosas a favor, que es que puedes hacerlo más integrado y sumar otras funciones y demás. Tiene un montón de cosas en contra. La clásica es que por ahora hay solamente dos accesorios. Sigue siendo una cosa muy de nicho. No está claro cuánta gente va a estar interesada en esto. Tenés un problema futuro, porque si yo me compro, en realidad no es un problema, es la misma limitación que con la carcasa, pero si no aprovechan, te perdés la posibilidad de que esto rompa con algo que pasa siempre con las carcasas especiales, y es que las carcasas se hacen para un modelo de teléfono.
Claro.
Son muy pocos los accesorios que te permiten ser usados en más de...
Que sean universales.
Claro, por ejemplo, Apple tiene la virtud en ese punto de que en general hay dos generaciones de teléfonos en las que el tamaño y el diseño en general no cambia.
Claro.
Tipo el iPhone 6 y el iPhone 6S. Casi todo lo que está hecho para el iPhone 6 funciona para el iPhone 6S.
Te permite lo mismo, ser compatible.
Claro, pasaba con el iPhone 4 y el 4S, si no recuerdo más, o el 5 y el 5S. Bueno, por ejemplo, hay unos lentes externos que se llaman Holoclip.
Sí.
Para el iPhone, que como Apple siempre pone la cámara más o menos en la misma ubicación, siempre más o menos te sirven. Pero si vos tenés una funda de un Samsung Galaxy S6, no te sirve para el S7. No,
claro.
Porque son muy parecidos, pero de muy parecidos a que sean idénticos, hay una distancia enorme.
Sí, está el detalle de que tenga el accesorio propio.
Tal cual. Pero igual nos fuimos para cualquier lado, porque estábamos hablando de la realidad virtual y terminamos hablando del sistema modular del LG G5, que, digo, está buenísimo, pero tiene un desafío y es lograr que esos módulos sirvan para la próxima generación.
Claro.
Porque si son solamente para el G5, limitas muchísimo el atractivo, porque si me compro el G5 y invierto un montón de plata en este teléfono, pero la gente cambia el teléfono cada 18 meses, más o menos. Entonces, si invierto tanta plata en este teléfono y me clavo con este teléfono...
Y la gente no va a pagar el accesorio.
Después, claro, cuando lo quiera renovar, si además voy a tener que comprar el accesorio nuevo, ya es un lío. Las cámaras, por ejemplo, las cámaras de fotos, lo resolvieron hace mucho tiempo con las monturas estándar. Vos tenés los lentes, o las lentes, dependiendo de cómo le quiera decir. Si yo me compro una cámara Canon, Nikon, Fuji, Kodak o Sarasa, con lentes intercambiables, me compro un modelo, si el modelo siguiente usa la misma montura, yo puedo invertir en lentes, claro. Y las puedo seguir usando a lo largo de los años, y lo único que voy cambiando es el cuerpo. Bueno, pero estamos hablando de la realidad virtual.
Sí.
Hubo dos anuncios. Primero, el G, que estábamos, el LG G5, además de todo esto que estábamos hablando, tiene sus propios anteojitos de realidad virtual, que era algo que el G no tenía hasta ahora.
Okay.
Samsung fue, hizo mucho, mucho manijeo de sus anteojos de realidad virtual, que en realidad es simplemente una carcasa para que vos le pongas el teléfono, como hace Google con los anteojos esos de cartón.
Sí.
El teléfono hace todo, el teléfono en la pantalla, y vos lo único que tenés es una carcasa.
Es una montura.
Una montura que lo mantiene frente a tus ojos y que tiene dos lentes de aumento para que darte la sensación de estar ahí adentro. Samsung le dio mucha manija. Hay una foto muy famosa que circuló porque durante la presentación, parte de la presentación se hizo con los anteojos, fueron 2 minutos. Si no tenías los anteojos lo podías ver igual porque había unas pantallas enormes. Era como muy simpático. Era solamente para manijear los anteojos. Y apareció Mark Zuckerberg, mientras todo el mundo dejaba de ver el exterior porque tenía el tapado los ojos con estos lentes. Zuckerberg pasó caminando por entre la gente sin que nadie se diera cuenta, se subió al estrado, y cuando todo el mundo le dijeran, bueno, ahora se pueden sacar los anteojos, estaba Zuckerberg ahí y todos,
¡oh!
Bueno,
además de ser millonario, es mago.
Tal cual, una pavada. Él obviamente estaba ahí para decir que la realidad virtual está buenísima. Lo cual es obvio porque él es el dueño de Oculus, es uno de los mayores, digamos, uno de los que más está avanzando en este tema, y también es el que le provee parte de la tecnología a Samsung para sus anteojos de realidad virtual. Entonces era todo como un gran conjunto de amigos diciendo,
sí, claro,
miren que esto es lo mejor del esto mundo mundial.
Esto que hace
mundial,
él, está re
claro,
bueno.
Esto que hace él, que es lo mismo que hago yo, porque somos socios, está buenísimo. Y después tenés HTC. HTC tiene otros anteojos de realidad virtual, que además tienen un par de mandos. O sea, no solamente es la pantalla, sino que tenés unos mandos, entonces es como más complejo porque podés interactuar de otra manera.
Facilita eso.
Hasta ahora, los anteojos como los que ofrece Samsung, como los que tiene ahora el G, como los que presentó Alcatel también, son pasivos. Esto es como ver una película, vos tenés cierto movimiento, y si mueves la cabeza
360 por ahí,
claro, podés mirar y cambiar el ángulo, qué sé yo, pero no tenés mucho más. Con el de HTC, que está pensado para jugar, tenés dos mandos, entonces podés disparar, si estás en un juego podés interactuar con objetos,
claro.
Mucho más sofisticado, más caro también. El de Samsung sale $100, el de HTC sale 800, pero
sí, es otra cosa.
Es otra cosa.
¿Pero cuántos son los teléfonos que realmente pueden generar la realidad virtual? O sea, que te genera el efecto de que vos lo pongas en...
No necesitas un teléfono muy sofisticado. Los de los anteojos más sencillos, que son los de Google,
sí,
funcionan casi con cualquier teléfono. Digamos, un teléfono
Los cardboard, sí. Hay unos que son de los de cartón.
Claro, esos. los de bull son los de cartón. Claro. Son universales.
Claro, y acá también Android. Desarrollaron unos. En Argentina, digo. Claro. Unos chicos argentinos y desarrollaron los mismos.
¿Por qué? Porque lo que dijo Google es: yo estoy haciendo esto de cartón. No te lo puedo cobrar, te lo cobro, creo que te lo cobran, no me acuerdo si $1, $5,
algo así. El negocio no es el cartón.
Claramente. Y entonces lo que hicieron fue difundir el diseño. Dijeron, claro, miren, acá está el diseño, si lo quieren copiar, ningún problema. Y de hecho, ahora muchas veces te compras un. Vas al supermercado, te compras un no sé qué y te vienen los anteojos. Vas a no sé qué, qué sé yo, te tiran los anteojos porque los anteojos salen muy baratos y porque funcionan con cualquier teléfono.
Claro.
Funcionan con el iPhone. Y funcionan con cualquier teléfono con Android. Entonces ya está, no te importa. Está bien, el de Samsung es mejor porque sí, el ajuste, calidad, qué sé yo, pero entre pagar $100 y tenerlo gratis para algo que ni siquiera está muy claro para qué lo vas a usar.
Sí, sí, no, todavía no tiene un objetivo final.
No, pero los de HTC llaman mucho la atención. Hay mucha gente que está como muy convencida de que es la papa. Tanto es así que los pusieron a la venta esta semana y en 10 minutos, vendieron 15.000.
Tranqui.
No está claro cuánto más vendieron después de esos 10 minutos. Porque a veces lo que te dicen es, no, en la primera hora
y sí, claro,
vendieron 700.000. Y después, no, después no compró ni el oro. Lo cual igual no está mal, pero digamos, el punto es que al menos había 15 personas que estaban dispuestas a gatillar $600 o $700 por...
Sí, estaban
800.
Ansiosos de ver cómo era el desarrollo
tal
también.
Tal cual.
Es eso.
Y hay mucha expectativa sobre qué se va a poder hacer, porque se supone que este va a ser el año en el que todo eso realmente se mejora y explota y qué sé yo.
Claro, que tenga sentido usarlo.
Tal cual. Vos me preguntabas recién con qué teléfono lo puedes hacer. Casi con cualquier teléfono medianamente moderno, un Moto G. El último, ponele para arriba. No necesitas gran cosa. Lo que ahí sí influye mucho es la resolución de la pantalla.
Claro.
Cuanto mejor sea la resolución de la pantalla que vos vas a estar teniendo muy cerca de tus ojos, mejor va a ser lo que vos vas a ver cuando lo miras con una lupa. ¿Por qué? Porque si los puntitos de... Si la pantalla es de muy baja resolución, vos vas a ver el cada píxel enorme. Si la pantalla es de alta resolución, lo vas a ver más chiquito. Si es de muy alta resolución, lo vas a ver muy chiquito. Cuando salió el Sony Xperia Z5,
sí,
que tiene una pantalla 4K,
tremendo,
4K en 5 pulgadas y monedas, la pregunta era, ¿para qué van a hacer algo de tan alta resolución si igual tus ojos no lo ven? Bueno, no lo ven a simple vista, pero cuando vos lo mirás con una lupa, que es básicamente lo que haces cuando lo tenés en un anteojo de realidad virtual, ahí la cosa cambia.
Claro. Ahí se nota.
Así que esperen este año un montón de noticias relacionadas con la realidad virtual. Se nos va el programa y no hablamos tanto de todas las otras cosas que nos quedaban respecto del Mundial de Móviles y qué sé yo. Por ahí hacemos un repaso la semana que viene.
Hay tiempo.
Sí. Y seguramente esta semana habrá muchas más novedades, así que probablemente lo que pase la semana que viene, como suele suceder, es que vamos a hablar de todas esas cosas. Y no de esto.
Es verdad.
Pero
es el primer programa de la temporada.
Y les vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar los links a algunos de los temas que estuvimos hablando, incluyendo más cosas sobre la CES 2016 y sobre el Congreso Mundial de Móviles 2016. Así que si se quedaron con las ganas de saber qué otras grandes novedades hubo durante estas dos ferias, van ahí, www.controlzradio.com.ar y leen.
La información más completa.
Tal cual. Bueno, nos vamos.
Muy bien.
Gracias, Juan, por la operación. Gracias, Facundo, por la producción.
Por favor, un gusto.
Un saludo a la gente de Lora de Comunicaciones, que nos hace la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana, por acá por Radio Ledo Online. Chau. You have never been in love, chasing the stars, reflecting the reservoirs. And you have never been in love, seeing the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty things.
was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, first of the gang to die. Oh my, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, first of the gang to die. Oh my, you have never been in love until you've seen the sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, first of the gang to die. Such a silly boy, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Stole from the rich and the poor and the not very rich and the very poor, and he stole all hearts. And